Las 9, las 8 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información de La Linterna con Alicia García.
El Papa Francisco ha visitado al cardenal argentino Jorge María Mejía, hospitalizado en Roma tras sufrir un infarto hace dos días. Este viernes, además, ha recibido en audiencia el colegio cardenalicio. Ha pedido el Santo Padre no caer en el pesimismo, ha hecho hincapié en que su misión es llevar a Jesús al hombre y conducir al hombre al encuentro de Jesucristo. En Venezuela se ha celebrado la última misa por Hugo Chávez, fallecido el pasado 5 de marzo. El cuerpo del presidente está siendo trasladado en medio de la presencia de miles de personas desde la Academia Militar hasta el Museo de la Revolución de Caracas, donde van a reposar sus restos. Y de vuelta a España, el portavoz de Convergencia y Unión en el Congreso, Duran y Lleida, ha instado a escuchar mejor lo que se dice en Cataluña. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros, ha advertido al presidente de la Generalitat que no siga el proceso de independencia de Kosovo.
Contado lo último, estamos ya en la tercera hora de La Linterna. Arranca ya la reunión del equipo económico.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este viernes 15 de marzo. ¿Qué tal, Miquel Buesa, profesor?
Bien, aunque preocupado.
¿Por qué?
Por esto de los porcentajes.
¿Qué porcentajes?
Estos que habéis mencionado antes.
En el confidencial, a ver, acércate al micrófono.
Cuando habéis hablado de que el café
En Bruselas, en el Consejo Europeo,
ha aumentado de precio.
Sí, sí, sí.
Bueno, ya sé que
está en 2 euros. Está en 2 euros.
Está
ahora
en 2 euros.
Y nos han dicho que ha subido un 200%.
Bueno, pues si ha subido un 200%, sí. Entonces... claro, el precio de base no vale el que se ha dicho, quiero decir, porque si era de medio euro, entonces ha aumentado un 300%.
Correcto.
Si era de 0,66 euros, ha aumentado un 233,3%.
Pues entonces era de 0,60.
Sí, podía ser de 0,60.
Entonces ya no sale el 200, ¿no?
No, claro, claro.
Claro, bueno.
No, pero también se ha mencionado 0,20 euros.
También.
En cuyo caso el aumento hubiese sido de un 900%.
El caso lo que han hecho ha sido suprimir el dinero para que los periodistas y las asociaciones comieran, y a la que quiera comer algo tiene que pagárselo.
Bueno, ya, pero...
Fíjate, el presupuesto de 1.300.000 euros al año y 200.000 por consejo.
Perfecto, pero también no estaría de más darles unas pocas clases de aritmética a los periodistas.
Muy bien, Tuche. ¿Qué tal, José Ramón Pinar Boledas? Siempre nos queda la UCD.
Pues muy bien.
Sí.
En la UCD no calculábamos porcentajes. Íbamos en valores absolutos.
Atrévete a contarlo ahora todo, Joaquín, mis manos, porque sí. Fíjate cómo estamos,
bueno,
¿eh?
No,
¿cómo
pasa
está
nada,
el tema, ¿eh?
No pasa nada.
Recordamos, Joaquín, alguna de las noticias económicas del día, en primer lugar.
Ay.
Los cambios que ha aprobado el Consejo de Ministros en el sistema de pensiones para hacerlo más sostenible.
Cambios importantes que antes o después nos pueden afectar a todos. A partir de ahora, el trabajador que quiera retirarse antes de tiempo lo tendrá más difícil y se quedará con una pensión menor. El gran titular es que el gobierno endurece desde abril las condiciones para acceder a la jubilación anticipada y a la parcial. Endurece las prejubilaciones. En el primer caso, en la jubilación anticipada, habrá que tener cotizados 35 años si es voluntaria, 33 en el caso de la forzosa y en la parcial. Se amplía además en 2 años la edad para acceder a estas modalidades. Todo esto será de forma gradual hasta 2027, es decir, en línea con la actual reforma de las pensiones. ¿Cuánto se quiere ahorrar la Seguridad Social con estas modificaciones? La ministra de Empleo, Fátima Báñez, pone cifras.
Las jubilaciones anticipadas y las jubilaciones parciales suponen un coste anual para el sistema de más de 9.000 millones de euros y está previsto que cuando esté en vigor completamente esta medida suponga un ahorro de un casi 50% de esa cantidad anualmente.
Por tanto, hablamos de unos 5.000 millones de euros al año cuando esté plenamente desarrollado en el 2027. El objetivo es el de siempre, ir adecuando la edad real de jubilación a la legal. Es interesante destacar que el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros toca la llamada enmienda telefónica. El gobierno traspasa a las grandes empresas el coste de despedir a sus trabajadores de más de 50 años. Lo hace además, ojo, con efecto 1 de enero de 2013, lo que afectará de lleno a los ERES que se han aprobado en Iberia, en Bankia, el que hoy mismo ha acordado el Santander tras la absorción de Banesto, con fuertes bajas incentivadas de hasta 50 días por año. Por otro lado, el Ejecutivo hace más difícil acceder al subsidio de paro para los mayores de 55 años. A partir de ahora dependerá de la renta familiar. Se facilita también combinar salario y pensión a todos, salvo a los funcionarios. Después de anunciar estas modificaciones, que ya han sido criticadas por la oposición y por los sindicatos, Fátima Báñez nos ha querido lanzar este mensaje.
Un mensaje de tranquilidad a los españoles, sobre todo a los jubilados, porque tenemos un sistema de pensiones sólido en el tiempo y que lo único que tiene que hacer son las reformas a lo largo de todo el tiempo para que tenga mayor sostenibilidad a largo plazo.
Ahora lo comentamos, de momento Báñez ha dicho que se va a crear un grupo de expertos para estudiar cómo aseguramos la viabilidad futura de la seguridad social. Por tanto, no podríamos cerrarnos a nuevas reformas. Del Consejo de Ministros ha salido una otra noticia. Después de la sentencia de la Justicia Europea, el Gobierno ha anunciado cambios en los intereses de demora y en la ejecución de los desahucios. Serán necesarios 3 impagos para un desalojo. Ahora mismo, un banco puede iniciar este proceso tras un primer incumplimiento. El día nos deja, por otro lado, varias estadísticas que confirman, 1, la fuerte caída de los pisos; 2, el descenso tremendo de los salarios en nuestro país. El Banco de España ha publicado además los datos de deuda pública. El año pasado se disparó hasta el 84% del PIB. El presidente Mariano Rajoy liga el incremento en 15 puntos al plan de pago a proveedores.
El dato de deuda pública alcanzado es efectivamente elevado, pero entre otras cosas porque hemos tenido que meter deuda que había y que no aparecía, que era la deuda de los proveedores. Era una deuda que no estaba reconocida y eso pues ha sido sin duda alguna importante a la hora de aumentar el nivel de deuda pública.
Se olvida del rescate a la banca. Declaraciones de Rajoy en Bruselas, donde hasta ahora se discute otro rescate, el de Chipre, que nos puede costar entre 600 y 2.000 millones de euros. El ministro de Economía, Luis de Guindos, cree que es importante que se cierre cuanto antes esta ayuda, no por el tamaño de ese país, sino por acabar con un foco de contagio en los mercados.
Chipre, aunque es un país pequeño, sin embargo, pues de alguna forma aquí ya no hay que países pequeños ni grandes, es decir, hay que mirarlo desde el punto de vista del potencial impacto que puede tener, ¿no? Y estoy convencido, espero que esta noche podamos llegar a un acuerdo.
A la espera de ese acuerdo, la prima de riesgo española ha cerrado la semana rozando los 350 puntos básicos, se vuelve a alejar de la italiana. La bolsa, el IBEX 35 de Madrid, ha terminado la baja decepcionada con lo poco que ha salido de los consejos europeos, donde solo ha habido buenas palabras, no resultados tangibles sobre las políticas de crecimiento. Esta mañana, por cierto, el presidente de BBVA, Francisco González, ha dicho que eso, el crecimiento, lo empezaremos a ver pronto en España.
Yo creo que en nuestro país podríamos empezar a crecer y a ver los primeros puestos de trabajo creados a final de este año o al principio del próximo año.
González ha dicho que será el resto para que España salga de la recesión, para que fluya el crédito. Son palabras en la Junta de Accionistas que ha aprobado que siga 3 años más al frente de la entidad. Desde luego, más turbias bajan las aguas en Pescanova. La banca acreedora se ha comprometido a sacar adelante la empresa, cree en su viabilidad. Todo en medio de la guerra abierta que mantiene el presidente Manuel Fernández de Sousa con sus principales accionistas. Le acusan incluso de haber mentido a la CNMV y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores por decir que ratificaron ayer la reestructuración financiera del grupo cuando dicen no es verdad. ¿Qué postura mantiene aquí la Xunta de Galicia? Bueno, pues insisten en que harán lo que haga falta para ayudar a la multinacional. Esta vez lo ha señalado la consejera de Pesca, Rosa Quintana.
Tenemos a plena confianza de que también consigan resolver los seus problemas y salgan adiante. Por supuesto,